¿Cuál es la importancia del Club de los Viernes? Bienvenidos a Club del Podcast.
Club de los Viernes Podcast.
Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Club del Podcast. Mi nombre es Ale Waters. Y en esta ocasión queríamos hacer un parate debido a que primero se nos presentó una idea acerca de la aplicación del liberalismo y el liberalismo teórico. Y luego pensamos, ¿por qué no hacer un podcast sobre el Club de los Viernes? Que justamente es un think tank que se encarga de aplicar el contenido teórico que existe en el liberalismo a la realidad, digamos, de las personas. Y cabe destacar la tarea de una decena de personas que, la verdad, todos los días nos acompañan nuestros seguidores y quienes forman parte de tanto del Club Los Viernes en Argentina como del regional en Entre Ríos, y próximamente estaremos en Córdoba si Dios quiere, que son personas y liberales que todos los días están buscando noticias para crear contenido. Y es muy destacable porque recordamos cuando empezaba la movida liberal, y voy a decir cuando empezaba, me refiero a cuando Milei propiamente destapó la olla en Argentina, por allá por 2016-2015, y pudimos ver que al principio todos los debates eran de contenido muy teórico, muy elevado, económico, muy científico, lo cual está bien porque así se forjan las ideologías. Y luego ya era momento de bajar las ideas a tierra, porque me parece muy bien el debate teórico, me parece muy muy bien, pero llega un momento que la contribución marginal de leer un libro más de Mises o un libro más de Hayek no cambia la realidad de lo que vivimos. Sin despreciar a esos autores, que son lo mejor que le ha pasado al planeta Tierra, sin duda. Pero, por otro lado, pensar que nosotros podemos ir a gobernar con una biblioteca atrás, como dice Domingo Felipe Cavallo, no es posible. Hasta él mismo lo dijo cuando llegó al Ministerio de Economía, que no se puede ir con una biblioteca y gobernar. Es así como que el contenido teórico, si bien ayuda y nos ayuda a debatir y a llevar a otros frentes la discusión, porque sabemos que la izquierda domina muchas veces los ámbitos universitarios, intelectuales, y también tenemos que salir a la calle. Y es así como pensamos en hablar sobre nosotros, como un ejemplo, explicar lo que pensamos nosotros acerca de la realidad versus la teoría, y justamente la importancia del Club de los Viernes. Y lo cierto es que en un momento siempre me acuerdo, por allá por 2016, cuando le preguntabas a un liberal qué era, y todos eran como muy anarquistas, muy antisistema. Y si bien hoy sigue habiendo un montón, lo cual me agrada muchísimo, hoy hay ideologías como más pragmáticas. Es bastante interesante ver cómo evolucionaron muchos a ser conservadores o a ser de derecha o aplicar el ser, como dice muchas veces Milei, un anarquista a largo plazo, pero en el presente soy un liberal clásico o un minarquista, lo cual es mucho más negociable en el ámbito político. Y lo cierto también es que la carrera del Club de los Viernes empieza por allá también, por 2017. Es más, el primer evento que hace el Club de los Viernes es con Milei en un bar de la capital, donde Milei, la entrada costaba 100 pesos en aquel momento, y Milei fue, pagó 100 pesos, o sea, Milei fue, pagó su entrada y estuvo hablando 2 horas en la inauguración del Club de los Viernes. Es ahí como también empezamos bueno, la gracia del Club de los Viernes justamente es ser un club, juntar gente, difundir ideas. Y eso lo hemos logrado bastante bien a lo largo de los años. Bueno, como también por otro lado trajimos a Javier Ortega Smith en 2019, que fue el disparador para que nos hagan la causa sobre la reacción conservadora. Y bueno, el Club de los Viernes aparece ahí en la primera solapa, y encima tenemos una nota dedicada donde nos llaman los imitadores de Vox en Argentina. Todo eso, la verdad, ha sido muy muy bueno y ha servido un montón para que las personas se acerquen a eventos distintos, conozcan liberales en primera mano. Y también la gracia es actuar. El Club de los Viernes actúa como un act tank, valga la redundancia. Es un tanque de actuar, no es un think tank. O sea, si bien generamos contenido, generamos conocimiento, lo llevamos a la acción. Y eso es lo que queremos reivindicar en este podcast, digamos. El hecho de llevar a la práctica las ideas liberales, porque en algún momento tenemos que dejar de leer tanto Mises, capaz, y empezar a aplicar a nuestra realidad el liberalismo. Lo cierto es que el Club de los Viernes Entre Ríos es bastante destacable su labor, y de hecho estoy con tres personas que siempre me acompañan, que son parte del Club de los Viernes Entre Ríos, donde se han podido hacer un contenido local bastante, bastante fuerte, motivo por el cual muchos senadores provinciales, diputados provinciales, concejales de la ciudad se quieren contactar con nosotros, y obviamente nosotros siempre firmes a nuestras ideas, no nos juntamos con nadie, porque el Club de los Viernes nace como una plataforma apartidaria. Nosotros somos apartidarios y no nos importa que en una intendencia esté el kirchnerismo o el macrismo, nosotros vamos a estar presentes diciendo lo que nos parece. Yo creo que es eso, por lo menos a nivel local, lo que valoran los vecinos de acá, de Entre Ríos. Por otro lado, quiero abrir el debate a los chicos y también hablar sobre porque estamos viendo también un surgimiento más de derecha en este último tiempo, más conservador que liberal. Por eso también la reacción conservadora, ¿no? Que han hecho, que han podido ver. Y hablar sobre estos temas, ¿qué opinan sobre el liberalismo teórico, la aplicación del liberalismo y obviamente la importancia de nuestro club?
A mí me parece que esto de que el movimiento ideológico que ha surgido es más de derecha y no tan liberal, porque tenemos que entender y saber que el liberalismo 100% aplicado a los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, es imposible, hoy por hoy, por lo menos con el sistema que hay. Y para gobernar se requiere una cierta mano dura, pero en política, hablando de mano dura, de tener las ideas claras y
los pantalones bien puestos.
Claro, y ser conciso con esas ideas, como así fueron, por ejemplo, los mejores líderes mundiales que han habido en el último tiempo, como Donald Trump o Jair Bolsonaro.
Coincido totalmente con la opinión que acaba de verter sobre la mesa Ignacio. Y para mí parte de lo que, por qué surge más conservador o más tirado a la derecha que el liberalismo. Justo hoy estaba viendo un video de la época cuando el doctor Carlos Menem era presidente, que en paz descanse, que decía, criticaba el socialismo, que eran ideas viejas, que ya en esa época eran ideas que habían quedado en desuso hace más de 70 años, y que también hacía mención a que el liberalismo puro tampoco existía. Porque, y no solo en Latinoamérica, como decía Ignacio recién, sino también en el mundo, porque más allá de que tengan una mayor educación o no en países del primer mundo, termina siendo inaplicable. Y como está la famosa frase de que el liberalismo en la práctica termina siendo, o el liberalismo que se mete en política termina siendo conservador.
Sí.
Es, para mí es el fiel reflejo, porque llegado a la acción, a la hora de tener que ceder, porque la política es el arte de ceder, de conseguir cosas,
sí, de negociar. Sí. De hecho, los que mejor han aplicado el modelo liberal, hay que admitir que han sido conservadores en el último tiempo.
Es que no, o sea, existe el puro,
Reagan,
el purismo.
Thatcher, Trump, Bolsonaro, o sea, por lo menos desde el punto de vista económico, capaz del punto de vista... es muy difícil implantar un liberalismo económico. Lo cierto es que si bien Jair es de derecha, ha podido lograr privatizaciones hasta de cárceles, lo cual es un avance cultural muy, muy grande.
Enorme.
Podés o no estar de acuerdo, digamos, con sus formas, con sus praxis, con su partido. Podés estar en desacuerdo con muchas de sus ideas, muchos de sus dichos, la verdad. Pero lo que ha logrado, por lo menos desde el punto de vista económico, de aplicar el liberalismo económico, ha sido muy bueno. Y yo creo que no ha reprimido tantos... O no ha reprimido derechos civiles, ni culturales, ni sociales.
Para mí, el tema va por ahí, porque siempre muchos le prestan atención solo a la parte económica, y no hay que dejar pasar tampoco la parte social, que es súper importante, y que más allá de que son conservadores,
claro, porque si no,
terminan defendiendo los derechos que ya fueron adquiridos y demás, porque qué mejor escenario para los derechos ya conseguidos y de todas las minorías que viven en el único lugar donde viven bien, son en Occidente, que respeta estas ideas, que nacen con la base de estas ideas, de esta ideología, terminan siendo, bueno, son conservadores porque quizá no están de acuerdo con ciertos lobbies o ciertas campañas y demás, o la utilización del Estado para representar a estas ciertas minorías, pero que terminan siendo lo más liberal que se puede en la práctica, teniendo en cuenta el contexto político, social y económico y geopolítico, que también es súper importante en estos casos.
Es que, de hecho, si no tuviésemos en cuenta la parte social, diríamos que Pinochet es liberalismo, y la verdad que no es liberalismo, y solamente aplicaron hechos económicos también, no hay que reducir el liberalismo a eso. Por eso es muy destacable la labor de estos conservadores que pueden aplicar como método político el liberalismo.
Además, cabe recalcar que el problema de estos liberales diplomáticos o de café, que quieren solucionar todo mediante ceder a la izquierda, el problema es que la izquierda te pasa por arriba si cedes. O sea, no se puede, como dice Milei, no se puede negociar con la izquierda. Uh-huh. Y necesitamos, luchar fuego con fuego contra ellos.
Aparte, la lógica de la política es hacer, no es no hacer. No, o sea, porque si vos te pones a pensar el liberalismo en su estado más puro, sería el laissez-faire. El laissez-faire, que es dejar hacer, dejar pasar. Uh-huh. Y no podés hacer eso como una
política. Claro, es que muchas veces, sí, y eso es un error en que incurren muchos, que te dicen, por ejemplo, ¿y qué van a hacer con la educación? Y la vamos a privatizar. Y la vamos a privatizar. Y bueno, ¿y qué van a hacer con la salud? Y la vamos a privatizar. Pero ¿cómo? O sea, no es que el liberalismo es un paquete de medidas que venís, privatizás todo de una, sin importar nada, cerrás el Banco Central sin que te importe nada. Lo cierto es que las personas tienen un funcionamiento institucional, y los cambios así, sin tener en cuenta el marco institucional en el que te estás moviendo, por eso Milei dice que no es de un día para el otro, no es de un día para el otro que vos podés cerrar un Banco Central, porque de un día para el otro, si lo cerrás, tenés una hiperinflación, así nomás. Muchísimo peor, digamos. Y una caída en el PBI inmensa, por la falta de credibilidad, la falta de institucionalidad. Entonces lo que hay que hacer es todo en un marco institucional. Hay muchos métodos para poder acercar el esquema actual de educación a uno más de mercado, el tema de los vouchers, sería muy bien ver cómo funciona, investigar para ese lado. Pero no es que venimos y privatizamos un día para el otro, y menos en un país como Argentina. O sea, no es así. Por eso hay que como cambiar el discurso ese de pensar de que vamos a hacer un liberalismo puro de entrada, y es como que no, es todo progresivo. Alberti tardó 40 años en llegar, y bueno, nosotros tenemos que tener la misma paciencia.
Bueno, pero volviendo al tema, yendo más a lo que hacemos nosotros como Club de los Viernes, o sea, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué somos Club de los Viernes? Yo, en definitiva, porque me gusta hablar de política y me gusta opinar y todo, y la verdad que en un partido político hoy en día no te sentís muy representado, porque si sos joven, o sea, te mandan a hacer actividades recontra estúpidas, que repartir una boleta, hacer cosas que realmente a uno no te aportan como persona, no te aportan a tu conocimiento, a tu formación, a nada, absolutamente nada. Y esa es la explicación de por qué los jóvenes realmente no les interesa tener partidos políticos y prefieren hablar de política desde la comodidad de sus redes sociales, ¿no? Uh-huh.
Sí, tal cual. Aparte, nosotros, es como siempre decimos, no es que a los miembros le pedimos una actitud altruista, que se sacrifiquen por el club, sino que literalmente nosotros funcionamos en base a aportes voluntarios. O sea, hasta en nuestro funcionamiento interno somos totalmente liberales y tenemos un sistema de mercado. Porque todos aportan según lo que quieren aportar al club y porque se sienten identificados con lo que hacemos. Es más, hay aportes de personas que ni siquiera son miembros, son como aportes externos. Lo cierto es que las personas que están en el club las valoro a todas porque por la labor que hacen, la dedicación. La verdad es que nos ha dicho cierto concejal de cierta ciudad que estaban sorprendidos con el nivel de jóvenes que teníamos, porque en una ciudad de Entre Ríos, la edad promedio de los que estaban en el partido era 27 años, digamos. O sea, estamos hablando de un promedio, y no sé si lo estoy tirando demasiado abajo, o sea, estaban capaz de 30 años, y todos eran hijos de, y pertenecían a un partido, y todos eran como el hijo de él que estuvo en la Unión Cívica Radical y es ahora un militante. Y nosotros teníamos jóvenes en ese momento de 16, 15 años metidos en el club, Y lo cual les rompía la cabeza de por qué venían con nosotros y por qué no iban con ellos. Y justamente la explicación está en este nuevo método, digamos, en este formato, digamos, que tiene el club.
Y quiero agregar a esto que venías diciendo, súper valorable, que lo nuestro viene porque nosotros lo buscamos. Porque, más allá de que buscamos gente y demás, que buscamos las ideas, las buscamos nosotros. No nos las impuso nadie, no viene por tradición. Muchos quizá acá tengamos familiares, padres y demás que no piensen 100% igual a nosotros.
No, tal
y,
cual.
Y la realidad es que fuimos buscando este rumbo por motu propio y lo fuimos generando entre nosotros. Llegó al punto, como decís vos, tener chicos de 15 y 16 años y que realmente sienten las ideas como las correctas. Y no porque mi abuelo estaba en tal lugar y me dijo que había que leer a Alberdi o que había que escuchar a Expert o Milei o lo que sea. Y eso es lo que le termina haciendo ruido a ellos porque en la política actual le cuesta llegar a los jóvenes y a los que le llega, quizá le llega con la promesa de un futuro cargo o vivir toda la vida del Estado y termina siendo de esa manera. Los atraen con un puestito fijo, un carguito, siendo ñoqui, porque la realidad. Y nosotros no, nosotros venimos a proponer, loco, hay que poner ganas, tiempo, dedicación, meterle a las redes, meterle a la calle, y eso es lo que le termina haciendo ruido a la política tradicional.
Yo creo que los jóvenes también se ven atraídos hacia, puede ser el Club de los Viernes como cualquier otra fundación de liberales, ¿no? Que no sea un partido político. Por el tema de que yo creo que, si bien a mí la política me encanta, es un tema de lo que yo podría estar hablando todo el día si quisiera, la política es aburrida, es de por sí aburrida. O sea, uno si quiere distenderse en algo, en lo último que va a buscar es en la política. Y yo creo que la gente de otra más grande, ¿no?, que está acostumbrada a la metodología de los partidos políticos, no se da cuenta que la política es aburrida y lo hacen aún más aburrido de lo que ya es. Entonces es como que... Entonces es como que vos decís, no puede ser que yo tenga que ir a una reunión y que haya 10 personas a las cuales no conozco hablando de un tema que no me interesa y todo de una forma tan seria. O sea, es obvio que van a espantar a los jóvenes así, es la peor manera.
Además de que no podés opinar distinto. O sea, ahí la bajada de línea ideológica
y otra cosa, total. La moderación a los jóvenes les aburre. Es una cosa aburrida, no te llama la atención. Uno cuando es joven busca otra cosa, lógicamente. Por eso es que hay tantos líderes de derecha. No,
nosotros estamos plantados en nuestros ideales. O sea, sabemos, nunca se va a ver al Club de los Viernes ser un partido político. Nunca, porque no es eso. Y nosotros estamos firmes en nuestros ideales, digamos. Muchas veces me han hablado sobre, por cierto contenido que nosotros subimos, ciertos videos, que nos dicen, no, porque si ustedes quieren llegar a más personas, tiene que ser un contenido más moderado para que más gente se sienta identificada. Y digo, mirá, o sea, si bien está bueno llegar a muchas personas, no se puede prostituir los o cambiar o corromper los ideales de una organización que tiene esos ideales y nada más, y son inalterables, porque si no, no existiríamos como organización si no nos mantenemos firmes. O sea, claro, hagamos cualquier otra cosa, llamémoslos como sea, pero no lo llamemos Club de los Viernes, porque se sabe que el Club de los Viernes defiende la propiedad privada, la libertad y el Estado limitado. Si cambiamos eso y nos moderamos en nuestro discurso, dejemos de ser una organización política.
Claro, para eso pasemos a ser un partido vecinalista.
Aparte, nosotros, como siendo Club de los Viernes, realmente no tenemos costo político de las cosas que decimos porque no nos vamos a postular. Claro. Es decir, a mí, ¿qué me molesta putear a un intendente o decir que una cosa está mal o decir realmente lo que yo pienso sin total moderación? Y con esto no hablo de faltar respeto ni mucho menos,
no.
Decir simplemente lo que uno cree y sin que nada lo frene, porque yo no tengo costo político, nadie del Club de los Viernes tiene costo político, y eso, contrario a lo que algunos creen, llama mucho más la atención, porque es una cosa que hoy en día a los candidatos no se los ve. A los candidatos se los ve tan moderados que terminan no diciendo nada, terminan no haciendo
como manes, ¿viste? Miremos hacia el futuro, pensemos en el pasado.
Vamos hacia adelante, no hacia arriba. Vamos hacia arriba, no hacia adelante. Y siempre girar y girar. Bueno, Facundo Manes es exactamente lo mismo. Claro. O sea, uno, realmente nosotros lo respetamos mucho como neurocientífico que es. Pero acá en Argentina estamos a un paso en hiperinflación, a dos pasos de ser Venezuela y a tres un golpe de Estado. O sea, no podemos esperar a 50 años a hacer la revolución científica. Son cuestiones que hay que resolverla en muy poco tiempo.
Claro, porque la gente tiene que comer antes de eso, digamos.
Claro, sí.
Y eso te pasa por no saber programar, capo.
Claro. No, además yo creo que el Club de los Viernes hace una labor para los jóvenes de descargo, digamos, porque les da un espacio donde expresarse y donde expresar sus ideas como tal, porque como decíamos antes, cuando votas en un partido político tenés que tener la bajada de línea ideológica que tienen ellos, no podés tener otra cosa.
Sí.
En cambio nosotros acá desde el Club de los Viernes tenemos una base ideológica y a partir de esa base se ramifica.
Es que eso
para
justamente lo iba a decir a partir de lo que dijiste, Nacho, que dentro del Club de los Viernes tenemos un montón de personas que piensan distinto con un montón de temas.
Sí,
o sea, y eso convive todos los días y la verdad que no es un impedimento porque sabemos para qué dirección vamos.
Y lo valorable de esto, de tener muchos miembros de que piensen diferente en distintos temas, para hacer la comparativa con los partidos políticos, es que si bien los partidos políticos hay de todo un poco, y lo vimos con partidos tradicionales de Argentina, que podés tener amantes del Estado y casi anarquistas en el mismo partido, llegado el caso es, bueno, hay elecciones, y ahí se juntan todos y se columnan atrás del líder, y hay que apoyar y salir a militar el líder, por más que vos pensés lo contrario. Y acá no pasa eso. Acá es, che, yo no pienso igual, considero que tal y tal cosa es diferente, y lo vimos en podcasts pasados. Y eso es súper valorable, porque no obligamos a nadie a pensar como nosotros, no obligamos a que, llegado un momento, elección o lo que sea, bueno, tenés que pensar como yo y apoyame y lo que sea. Y no pasa. Y ahí está también parte del atractivo que tienen las ideas liberales y de cómo funcionamos nosotros como organización, pasa por ese lado, por el se puede disentir, pero como decía Nacho, con una base ideológica marcada, y dentro de esa base te podés ir moviendo más para algún lado o para otro, pero siempre teniendo en cuenta el marco teórico que te da el liberalismo teórico, justamente el liberalismo de café.
Sí, y también, bueno, obviamente no solamente son nuestros miembros, sino también la gente que nos escucha, la gente que nos sigue. La verdad es darles gracias. Debíamos hacer medio un parate de todo el contenido que veníamos haciendo y contar cómo quiénes somos, cómo nos va. De vez en cuando está muy bueno recordar, rememorar. Y lo cierto es que tenemos una muy buena audiencia. Valoramos un montón a cada uno de ustedes que nos siguen, que nos streamean por Spotify, por Radio Public, por Apple Podcast, por iVoox, por todas esas plataformas y por Breaker. Y bueno, también gente que nos sigue en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. La verdad es muy valorable también la audiencia que tenemos. Y obviamente, próximamente en Twitch y en YouTube, con nuestro programa de YouTube, que se viene dentro de poco. Pero está muy bueno hacer esto, saber que nosotros somos una organización con origen en España. Esto se fundó en 2017. Con éramos muy pocos, la verdad, éramos 4 o 5 personas cuando se empezó en 2017, y hoy los dos clubes deben estar reuniendo 50 personas, con obviamente como es toda organización, la verdad hay un altísimo índice de compromiso de quienes están adentro, es muy valorable. Hemos hecho decenas de eventos, hemos hecho eventos con los economistas que se nos ocurran del medio, desde Milei hasta Lacha. Recuerdo aquella
hasta
vez
Cavallo.
Hasta Domingo, o sea, la primera aparición que tuvo Cavallo en Instagram fue con nosotros.
Sí.
Y es más, cuando era presencial todo, llevamos a Lacha a que presente personalmente a Milei. O sea, fue una cosa, era como un gran momento presencial para hacer actividades de ese tipo.
Y el último gran evento que llegamos a organizar, la venida de Javier Ortega Smith con Vicky Villarroel, que en uno de los vivos que se hizo, ella nombraba esto de dejar la academia y llegar a la calle. Y ellos sí, en el caso de ir allá a la acción política, de llegarle a la gente, porque el debate teórico está muy lindo y te da mucha base para poder debatir y demás, pero si se queda en el café, entre los 10 que están en la mesa del café, no sirve de nada. O sea, es como te retroalimentás entre los que están ahí y listo. Y no, y la idea es llegar a más. En nuestro caso sería difundiendo, generando contenido, marchas y demás, y llegamos a más gente y quizá terminamos, no sé si abriéndole los ojos o cambiándole la idea a la gente, pero por lo menos que sepa que hay una voz diferente a las tradicionales y hegemónicas que se manejan,
sí.
Y llegar a más. Y decir, che, puede ser que esto me convenza, quizás no coincidan al 100%, pero en algunos temas digan, che, esto tienen razón, y así, llegar al caso de ir a la calle y comentarle a la gente y decirle, miren que lo que te muestran los medios no es la única realidad que existe, lo que te muestra los portales de internet tampoco, hay otra mirada que cada vez está siendo más censurada por los medios, y poder llegar sí. y convencerlo, aunque sea de alguna idea, decir, che, esto no es como me lo pinta el resto de la sociedad, sino que hay otra idea que había quedado olvidada y que hoy creo que estamos en un momento histórico para poder llegar a más gente y convencer y no sé, llegar a ser gobierno, pero con que lleguen las ideas liberales, pero por lo menos hacer fuerza y decir, che, van a votar una ley de alquileres, por ejemplo, y que solo tiene un voto negativo, no, que tenga 15 votos negativos y que esos 15 sean de los liberales que digan, che, están votando mal, esto va a ser totalmente nefasto para, sí, para toda la ciudadanía, y que haya una voz representativa de, sí, de esta creo minoría,
que,
¿no?
Sí, sí, creo que la última vez que hubo algo así fue con la UCD, digamos, con Alzogaray, que por más que Alzogaray tenía en su momento el 10%, el 7%, lo llamaban a él antes de tomar una medida porque tenía su voz, el liberalismo tenía su voz. Y la verdad que, queramos o no, muchas veces los liberales propios terminamos diciendo que caemos mucho en el debate teórico, pero hay que rescatar algo, y es que hoy Milei como candidato pudo pisar la Villa 31 y le fue, pero de 10, y esto quiere decir un avance de las ideas, de la difusión muy muy grande, por más de que obviamente nosotros nos presentamos a partidarios, pero la verdad es que si hay alguien que no ha corrompido sus ideales y que es muy muy racional y que casi siempre tiene razón, es Javier Milei. O sea, no podés ser liberal hoy en Argentina y estar en contra de una persona que nunca se vendió como es Javier, que es mi querido amigo y que con nosotros ha hecho todos los eventos con la mejor predisposición. La verdad que le debemos mucho a él y hemos trabajado en conjunto con él muchísimo, el Club de los Viernes, y la verdad es que él hoy llegó a la Villa 31 con una aceptación increíble. Es más, no sé en qué parte, en qué barrio de Buenos Aires paró un momento y la gente iba y se sacaba fotos con él de una forma pero abismal, digamos, cuando ni siquiera estaban convocados, y es muy muy notorio.
Algo de súper rescatable y quiero marcarlo para que quede de Javier, que lo dijo en la última aparición que tuvo en Demoliendo Mitos con la exdirectora del club, Karina Mariani, que dijo, ¿cómo definirías a Javier? Una cosa así le pregunta y dice, como el que la reta no pudo comprar, algo así, dice, y eso es lo súper valorable. Y yo quisiera también llegar a los 50 y decir, no me pudo comprar nadie, porque me mantuve firme a mis ideales, y por más que me pusieron la cantidad, un cheque en blanco, lo que sea, pude decir, no, loco, yo la hice con mi mente y no me vendo. Uh-huh. Y eso, bueno, ojalá y todos pudiéramos llegar a los 50 y decir, me quisieron comprar, el establishment me quiso comprar y no me dejé.
Yo creo que Javier Milei es la gran diferencia de lo que definía Max Weber, que hablaba de la diferencia de vivir de la política y vivir para la política.
Claro.
Javier debe ser el último político, por lo menos en los últimos 20, 30, incluso más años, que vive para la política,
claro,
y no de la política. En este caso, porque se mete a la política pura y exclusivamente para poner en marcha sus ideales,
sí,
en el país.
Y de hecho va a ser el único honorable diputado de la Cámara.
Sí, sí.
Porque lo cierto es que la Cámara de Diputados empezó siendo honorable porque era ad honorem. y Javier va a ser el primero en hacerlo. Miren siempre cómo avanzan los políticos, ¿no? Para tener privilegios, son muy vivos. Se pusieron un sueldo, y se pusieron un sueldo altísimo, el más alto de Argentina prácticamente. Pero bueno, Javier, lo cierto es que va a ser el primer ad honorem, va a seguir con esos ideales. Por eso decimos que, o sea, no va a recibir ni siquiera un peso del Estado. O sea, no es que va a cobrar y lo va a donar, no. directamente no se va a facturar un peso del Estado para Javier Milei.
Sí, lo comentaba Carlos Malatón en un space de Twitter, que llegado el momento, cuando tenés que presentar papeles y demás para cuando ya sos diputado electo, que en un momento tenés que poner una cuenta para que te transfieran el dinero, y se es tan fácil como no poner ninguna cuenta y listo. Claro. Y no se factura y no se cobra. Y lo que y también quería agregar, que miren la importancia de cómo las ideas que surgen de un debate de café, cómo pueden llegar a hacer fuerza a nivel política, a cualquier nivel, porque llegado el caso, lo estamos viendo ahora en campaña, ¿no? Obviamente, como un montón de políticos que estaban con otro discurso, empiezan, aunque sea con el discurso, empiezan a girar hacia el lado del discurso de Javier. O de Spert o de otros candidatos a lo largo del país. Y ahí está, creo yo, la importancia de la labor en la calle y también la importancia del liberalismo intelectual y teórico.
Tal cual.
De llegar.
Bueno, y hasta acá el club del podcast de esta vuelta. La verdad, como ya dije, hacía falta que hagamos un parate, contemos bien qué hacemos. Obviamente lo vamos a repetir centenares de veces.
Y recalcar que no somos una peña que se junta los viernes.
Claro, no somos los pelotudos que se juntan los viernes, como nos han dicho. Sí, tenemos nombre de peña, pero no somos ninguna peña ni. Somos casi un club de barrio, digamos. Pero bueno. Mientras tanto, les recomiendo que sigan al Club de los Viernes en todas sus redes, tanto en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y veas el contenido que estamos haciendo, los podcasts que se vienen, las entrevistas y nuestras notas. Soy Ale Waters, nos vemos la próxima edición de Club del Podcast.
Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.